Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Estamos en España y estamos con una personalidad grandísima de los temas del misterio. Es un gusto presentarles a David Parceriza. ¿Cómo estás?
Hola, Fepo. Pues encantadísimo y muy cómodo de estar aquí contigo.
Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, muchas gracias primero que nada. Gracias por aceptar la conversación. Gracias por ayudarnos a conseguir el espacio. De verdad, muchas, muchas gracias.
A ti, hombre. Yo, para mí es un honor.
Oye, antes de que comencemos, si de pura casualidad, que no creo, pero si de pura casualidad alguien no sabe quién es David Parceriza, ¿nos puedes explicar brevemente quién eres, a qué te dedicas?
Pues como diría el que fue mi maestro, Antonio Rivera, yo te respondería un curioso universal.
Ok. ¿Y te dedicas?
Pues a eso, a los misterios.
A los misterios.
A los enigmas, todo aquello que es difícil de explorar, de determinar, de pasar por el filtro de la razón, me encanta.
Muy bien, muy bien. Mira, fíjate, justamente este libro que este...
Que lo has traído tú.
Sí, que lo he traído yo. Y Iván Martínez fue el que me dijo, tienes que comprar este libro.
Y sí, claro.
Lo voy a disfrutar muchísimo.
Es un clásico de Antonio Rivera, que él sí, él estaba convencido que existía de verdad el fenómeno de unos supuestos seres nórdicos, rubios, que viajaban con pasaportes suecos, daneses, bueno, pasaportes falsos, y se supone que eran alienígenas, ¿no? Pero bueno, es un tema complicado y Antonio sí, él me decía que estaba convencido, que pensaba que sí, que era real.
En un momento vamos a profundizar en algunos de estos casos, vas a ver. Pero antes de que comencemos, ahora sí, me gustaría muchísimo si me ayudas diciéndonos cuáles son tus redes sociales y plataformas para que quien no esté suscrito vaya a suscribirse de una vez.
Bueno, principalmente Instagram. Uh-huh. En Instagram es rimbel.parceriza.
Rimmel.parceriza. Sí. Y en YouTube como Rimmel35.
YouTube, sí, como todo el mundo sabe, pues es un canal de la edad. Puse la edad que yo tenía en ese momento que lo fundé, 35 años, Rimmel35.
Ah, ¿por eso es 35?
Sí, sí, sí.
¿Y qué es Rimmel?
Es un nombre que me bajó del cielo, o sea, como un relámpago, ¡guac! Y no sé tampoco yo lo que significa. Y me sentó bien y dije, ¡wow!
¡Wow! Ok, ok, muy bien. Bueno, debo decirte... Creo que ya lo sabes, pero debo decirte que incluso yo tengo unas playlists que son muy antiguas, muy antiguas. Tengo unas playlists ahí en YouTube y de repente me pongo a ver y tengo un montón de videos tuyos por allá.
Ah, wow. Algo,
sobre todo de lo que tiene que ver con psicofonías y lo que tiene que ver también con el tema extraterrestre.
Sí. Sí.
Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría muchísimo saber cuál es tu opinión, sí, al respecto de este caso que es tan famoso, el caso de Humo.
Sí, porque es casi exclusivamente español.
Sí.
O sea que ha pasado aquí. Y bueno, afectó a muchísimas personalidades importantes, destacadas de la época, años 60, 70. Y bueno, se supone que recibían estas... No se supone, recibieron verdaderamente... documentación, archivos de ámbito científico muy importantes, que parece que estaban un poco ahí superando ya la frontera de lo que entonces se consideraba la vanguardia de la, ajá, ciencia. Y explicaban que, bueno, que estos seres humitas venían de la estrella Wolf 424. No recuerdo ahora los años luz, pero bueno, yo soy terraplanista. Así que bueno. El caso es que ahí se contaban detalles muy interesantes de sus naves, de su civilización, de sus leyes, todo, ¿no? Inclusive mostrando un lenguaje que algunos especialistas en idiomas, en lenguaje, descubrieron que era factible,
okay,
que era perfectamente factible. Y dijeron, coño, ¿cómo puede ser que si alguien ha fabulado todo esto, lo haya hecho tan cojonudamente bien, al dedillo, con todos los detalles, y que además... tiene que haber aquí, si es que es de origen terrestre, todo un equipo de gente. Uh-huh. Y todo un equipo de personas especialistas en cada área del saber. Porque, claro, planteaban muchas cuestiones riquísimas en matices, ¿no? Hasta que finalmente, pues me parece que en los años 90, no sé si fue el 96 o por ahí, un señor, José Luis Jordán Peña, supuestamente se autoproclamó autor de Humo, como todos sabéis, diciendo que él había fraudulado todo esto, que lo había escrito él y que lo había enviado él. Pero claro, ahí está la duda. Si lo hizo él solo, cómo lo hizo, porque además hubo unos años en que se seguían recibiendo los famosos documentos de humo cuando él sufría una paraplegia y bastante severa. Claro, y un hombre de edad avanzada.
Claro.
¿Cómo pudo hacer eso este hombre solo? Ahí está la duda.
Y además era otro tiempo, ¿no? O sea, de repente hoy podríamos decir que alguien que sí tenga la capacidad de escribir todo esto, desarrollar todas estas historias, a lo mejor estar muy al pendiente de la vanguardia de la ciencia en revistas especializadas en otros idiomas, sí, podría hacerlo por medio de internet el día de hoy. Pero en aquel entonces, recuerdo que las cartas se enviaban desde distintos puntos del planeta.
Sí, eso parece, eso parece.
Eso parece.
Con los sellos, con todos los detalles, como si realmente hubiesen partido de estos países, ¿no? Diferentes países del mundo. Hay muchísimos investigadores, como aquí en España, como Manuel Carballal, Javier Sierra, que dicen que efectivamente pues estuvo detrás este señor, José Luis Jordán Peña. Incluso dicen que, bueno, han estudiado un poquito, pues a través de varias entrevistas, dicen ellos que incluso parece presentaba algún tipo de psicopatología.
Okay.
Muy parecido a un psicópata.
Ajá.
Una persona que parece que disfrutaba viendo las reacciones de las personas ante esa especie de revolución extraterrestre que suponía ese contacto, ¿no? Y que este señor, que era un perito, parapsicólogo y psicólogo, que claro, conocía muy bien la mente humana y sabía muy bien cómo, vamos a decir, cómo engañar, cómo engatusar, cómo crear con una especie de religión o con matices mesiánicos, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, parece ser que sí estaría vinculado con esto, porque en los primeros avistamientos aquí en España, sobre todo en Madrid, San José de Valderas, el caso José de Valderas, por ejemplo, aparecen varios testigos y entre ellos está el propio José Luis Jordán Peña. Y ahí es cuando ellos empiezan a sospechar que detrás está él, ¿no? Luego ya aparece también en otros ámbitos, por ejemplo, el caso de Julio F. El caso de Julio Fernández, que en esa época lo llamaban Julio F., año 78, 79, se hizo muy famoso aquí en España. Y resulta que uno de los que estuvo detrás de las propias regresiones hipnóticas que se le realizaron a Julio fue José Luis Jordán Peña, que estaba detrás de algunas regresiones. Claro, esto es normal que haya investigadores como Manuel Carballal que hayan dicho, no, es que él también está detrás de este caso de Julio F. y es un fraude absoluto. Cosa que yo me estoy planteando también, porque aparecen los propios gráficos que utilizaba dentro del caso de Julio F. de las naves, el diseño de las naves que aparecían, y luego comparas con los gráficos que él utilizaba en su centro de parapsicología, era muy parecido. Okay. Eso es verdad, hay que darles la razón a Carballal y a muchos otros en esa línea, ¿no? Ahora, ¿qué pienso yo en conjunto, viendo en perspectiva? Pienso que tenemos fraude, casi en el 90% de lo que se considera humo a nivel fotográfico. Es totalmente demostrado que es un fraude absoluto. Aquello es una especie de maqueta. Y luego tenemos los informes que yo creo que muy probablemente estuvo detrás Jordán Peña. Pero creo que no estuvo solo.
Okay.
Yo creo que aquí hay algo más. Que hay extraterrestres infiltrados entre nosotros que viajan en pasaportes falsos, tal. Yo sí que tengo que considerar de forma importante lo que me contaba Rivera. Rivera había contactado, no sé si fue en los años 70, me parece, con un alto cargo de la Interpol, quien le contó que sí, que efectivamente él tenía informes de que habían denunciado esto, de que había personas ahí con rasgos nórdicos que viajaban con estos pasaportes falsos y que utilizaban supuestamente un aparatito implantado en la garganta para poder hablar, con una voz gutural muy rara. Eso me lo dijo a mí Antonio Rivera, con lo cual yo ahí deduzco que puede haber algo. Pero quizás ese algo no tiene que ver con ese humo que nos han vendido. Yo creo que humo puede ser una tapadera de algo más. Que ha habido ahí experimentos sociológicos para probar la credibilidad de la sociedad. No lo sé. Pero creo que detrás del fraude, que es evidente que lo hay, podría haber también, pues ¿por qué no?, una quinta columna.
O sea, como si se hubiesen tomado ciertos aspectos reales de otros casos, de otras cosas que no tienen nada que ver y se construye una nueva.
Sí, por ejemplo, tenemos el caso de la mano cortada.
¿Cuál es ese?
El caso de Margarita Ruiz de Liori, una marquesa que supuestamente pues murió su hija y le cortó la mano. Supuestamente como una especie de dependencia emocional para tener algo de su hija, ¿no?
Okay.
Y de eso se extrajo, probablemente la persona que lo hizo, no sé si Peña o alguna otra persona, tuvo acceso al sumario policial de este caso y lo transformó de tal manera que inventó la historia de que unos doctores daneses le habían pedido a esta señora, me parece que eran los sótanos de la casa, para poder hacer experimentos de laboratorio. Y se les habría escapado un supuesto virus terrorífico que habría infectado a la chica, a su hija, y por eso habría fallecido y le habrían cortado la mano para llevársela. Pero claro, está claro que sacaron este caso de contexto porque probablemente tuvieron acceso a ese informe policial, al sumario del caso. O sea que aquí hay una inventiva increíble, increíble.
Oye, a ver, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque cuando de repente me hacen ciertas preguntas o le hacen ciertas preguntas a invitados e invitadas, yo sé que esa duda, y lo acabo de tener en un programa con un hipnoterapeuta que me comenta lo mismo que yo he notado, que he visto en muchos de tus programas, que tiene que ver entre arcontes, quizá algún tipo de entidad extraterrestre, que es este bulo de que cuando uno fallece no debe de ir hacia la luz. Esta como falsedad porque te retornan. ¿Cómo está eso? O sea, ¿cómo llegó a ti esa información? ¿Por qué comentas que es de esa manera?
Bueno, yo simplemente lo único que hago es dar entrada a diferentes invitados en mi canal Rimmel y hay muchísimas personas. Es una corriente relativamente reciente, unos 10 años hace que, vamos a decir, circula esta teoría de que cuando nos morimos en el más allá no sería conveniente ir hacia la primera luz que aparece.
Hacia la primera.
Dicen eso, dicen que la primera luz es engañosa y una especie de trampa hiperdimensional perpetrada por supuestos arcontes, entidades bioplasmáticas con una capacidad increíble de engañarnos, revistiéndose de un matiz espiritual casi crístico para engañarnos, meternos ahí en ese túnel de luz y luego hacernos creer que debemos volver otra vez a la rueda del samsara, reencarnar vida tras vida. Y estos seres estarían como engañándonos en una especie de bucle existencial, absorbiendo nuestra energía. A través de diferentes desgracias y vicisitudes en la vida, estarían absorbiendo nuestro dolor. Esto es lo que dicen estos que teorizan con esta cuestión. Y hay muchísima gente que yo he podido conocer, muy culta, muy preparada, muy buenos investigadores, que sí, que están convencidos. Mi opinión personal del tema, yo no lo tengo nada claro. Ahora mismo no sé hasta qué punto llegaría esta manipulación, esta Matrix, a incluso esperarnos tras la muerte. Si existe algo de eso, creo que es a pequeña escala. Creo que en lo general dudo mucho que suceda eso y pienso que las personas generalmente vamos a donde tenemos que ir en función de nuestro estado evolutivo y va a depender en gran medida de lo que hayamos hecho en esta existencia. No creo que estén ahí todos esperándonos. Todas y cada una de las personas que vamos a fallecer nos estén ahí esperando para manipularnos. No lo creo.
Es que a mí me parece muy interesante porque, digo, lo he escuchado en diferentes versiones. Lo he visto en algunos videos tuyos. Y también me parece que los hipnoterapeutas que empiezan a tratar estos casos, como que una y otra vez vuelven al mismo punto, ¿no? Y siento que es un tema demasiado interesante porque pues todos vamos a pasar por ese lugar. Entonces, el aspecto de tener esta idea de que no debes de llegar hacia la luz o saltarte esa primera luz es como algo muy importante, ¿no? Como para tener en cuenta en esto que decimos vida.
Exacto. Es un tema, yo diría, no es un tema caprichoso de, ah, venga, entretenimiento. No, no, sería vital porque básicamente podemos morirnos en cualquier momento.
Claro.
Así que hay que tener muy claro, pues, lo que uno puede hacer, un poco dependiendo de las circunstancias y el estado de conciencia en el que uno se encuentre en ese momento también. Pero si uno puede pensar, reflexionar, pues no está mal pensar, bueno, si viene una segunda luz, pues yo me monto en la segunda, pero la primera mejor que no, por si acaso.
Claro.
Pero sí que hay una cosa que a mí me baila, me hace dudar.
A ver.
¿Y si no se trata de ir a ningún sitio? ¿Y si el sitio eres tú? Tu propio interior es lo que marca y determina tu destino. Uh-huh. Claro, si nosotros somos, vamos a decir, conciencias individualizadas, desprendidas de este ser superior, este creador universal, Dios está en nosotros.
Sí.
Quizás el camino somos nosotros mismos. Con lo cual, quizás muchas veces es más desprenderse de toda la porquería conceptual que nos han metido, complejos, etcétera. Y está todo ahí ya. Quizás ya somos lo que debemos de ser, pero nos han engatusado a través de es que claro, eso que un poco habla este famoso médico que ahora está tan, tan de moda, que es el doctor Manel Sanz Egarra, un cirujano catalán del hospital de Bellvitge. Uh-huh. Y este hombre lo llama la supraconciencia. Él dice que esta supraconciencia es nuestro ser verdadero. El resto es el ego. El ego es la personalidad, que es un papel que nosotros adoptamos como si fuésemos un poco actores de cine interpretando un personaje, pero que cuando fallecemos eso se muere, eso acaba evaporándose. Y lo único que sobrevive es esa supraconciencia, que es la que verdaderamente nos rige, ¿no? Así que muchas veces los miedos, las dudas, los terrores, los prejuicios, todo eso procede de esa mente arcaica, material, pero dentro de nosotros está un ser divino y que muy probablemente pues no se trate de ir a ningún sitio. Porque, por ejemplo, en este tema yo he tenido muchas experiencias, creo, ya hablaremos si quieres, pero me hace mucha gracia cuando hay gente que van a casas abandonadas o a hacer exploraciones y dicen, espíritu, vete de aquí, que no es tu sitio. Y digo yo, ¿y tú qué sabes si es su sitio? Porque damos muy por hecho, a través de videntes y médiums que hablan, de que no, es que tú no debes estar aquí, porque tu sitio está en la luz. ¿Y tú qué cojones sabes lo que hay en la luz? Porque si nosotros alcanzamos cierto nivel de conciencia, ¿quién te dice a ti que no puedes estar aquí? ¿Dónde está el baremo para saber dónde podemos o no podemos estar? Hay probablemente muchas entidades a nuestro alrededor y que algunas de ellas incluso pues pueden estar protegiéndonos, ayudándonos, observándonos. ¿Y si es esa su misión?
Claro.
Es que eso de el lugar, ¿y si el lugar está en el alma? Aparecemos y desaparecemos en un momento. La conciencia quizás tiene la capacidad de hacer eso. Entonces, claro, eso de, ay, no sé si ir aquí, ir ahí, estar, no estar. Quizás la conciencia no está ya muy por encima de todo eso. No hay lugar. Tú eres el lugar, tú eres el camino. Pienso un poco así.
Sí, yo creo que muchas personas tenemos, quizás no de la misma manera, pero si notamos como que hay un interés de en esta vida y parece que en la otra, como de decirnos cuál es la manera en la que debemos de existir. Y al final, quién sabe, ¿no? Igual ese es el lugar al que perteneces. Tengo una duda. A ver, porque ¿cuánto tiempo llevas haciendo contenido?
Bueno, en internet, lo que es YouTube, desde 2010.
¿Empezaste con blogs?
¿Cómo?
¿Empezaste haciendo blogs o directamente en YouTube?
Hice, creo que alguna página web, alguna cosita, pero realmente lo fuerte llegó con YouTube.
Con
sí.
YouTube. En ese tiempo que has estado, pues, digo, no es solamente como simplemente prendo la cámara y grabo, sino que uno tiene que estar haciendo investigación, mucho de lectura, mucho de escritura, de lo que se va a hablar, etcétera, estar como revisando diferentes fuentes. empieza a cambiar tu percepción acerca de ciertos temas, ¿cierto?
Siempre.
Siempre.
Eso siempre. Y mal va si no
Ajá.
sucede así.
Exacto. ¿Cuál es el tema que en un principio simplemente lo descartabas como falso, pero que con el tiempo notaste que había algo de veracidad o una veracidad grande en esto?
La tierra plana. Bueno,
¿Quieres hablar de eso?
tierra recta. Como tú quieras, yo intento evitarlo más bien. Pero no contigo, sí, porque es fantástico hablar contigo y me siento muy, muy cómodo
Gracias.
y muy a gusto. Pero sí que, ostras, me he encontrado, por ejemplo, en un bar, gente encendida,
Sí.
furiosa, atacando. Y digo, yo no quiero hablar de tierra recta, en esas condiciones, porque la gente, se irrita muchísimo y se enfurece muchísimo. Entonces, yo ya digo, buah. Me gusta hablar del tema, pero siempre y cuando haya un respeto y una apertura, ¿no? Porque yo también luego me enfurezco ¡wow! Es increíble las reacciones humanas. Sí, pero es un tema complicadísimo.
Es un tema complicadísimo
Mucho,
porque
mucho.
noto que ocurren dos cosas y no solamente con ese tema. Es o el soliloquio o el debate disfrazado de debate, porque en realidad es una pelea, ¿no? Y se rompen ciertas cosas. Si te parece, hacemos una pregunta de ese tema y pasamos al siguiente. De hecho, te había comentado que el tema de la Tierra plana, pues no me gustaría que se volviera un canal donde se haga un debate grosero, no entre nosotros, sino entre la gente que seguramente en el chat va a estar diciendo sí, porque la Tierra no es plana, los que digan no, es que tú no has estudiado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué fue así? ¿Cuál fue el detalle que te hizo pensar en eso?
Bueno, yo empecé con esto riéndome, burlándome,
Ok.
¿vale? Yo pensaba que era una cosa sostenida por personas que no tenían ningún tipo de cultura ni conocimiento, gente loca, vamos a decir, y que no tenían, bueno, que no tenían ni pies ni cabeza todo esto. Lo que piensa la gran mayoría es eso. Hasta que un día tuve contacto con un astrónomo que había trabajado unos 10 años dentro de la NASA. Y yo me reía de esta cuestión y me dijo, no te rías tanto. Y ahí fue cuando me dije, wow, ¿estás hablando en serio? Y me dice, busca, investiga y sobre todo me dijo, te recomiendo canal NAOV, NAOV. Y ahí empecé a ver vídeos y vi, lo primero que me fijé fue que todo lo que yo pensaba sobre los terraplanistas estaba totalmente equivocado, justo lo contrario. Personas con no solo cultura, sino académicos, ingenieros, muchísimos ingenieros físicos, que hacían sus propios experimentos. Es decir, se basaban no en teorías indemostradas o fantasías, este ha dicho, el otro ha dicho, que es lo que hace la ciencia verdaderamente. Esta ciencia oficial nos miente, y nos miente en todo, prácticamente en todo. Pero yo entonces pensaba que eran los terraplanistas los que estaban equivocados. Hasta que empecé a ver que los terraplanistas se basaban en observación directa de la naturaleza a través de láseres dentro de el alta mar, ¿no? Con láseres con una variación de nada, de pocos milímetros. Y veías que efectivamente todos esos experimentos daban siempre lo mismo, que la Tierra parecía no mostrar curvatura, ¿no? Pero aparte de todo eso, pues fotografías y sobre todo con el tema de lanzar globos aerostáticos, globos de helio, etc. Y cuando no se presentaba con una GoPro con lente distorsionado, ojo de pez, pues veías que ahí estaba todo perfectamente recto. Claro, ahí una de las cosas que también me llamó muchísimo la atención fue que en la última etapa de la presidencia Obama, pues claro, salta Obama ahí en medio de un mitin y dice, oh, estos terraplanistas, es que hay que decirlo bien claro, la Tierra es esférica. Y yo dije, pero ¿esto es una broma o está hablando en serio? Y dice, me quedé así y vi que el tío hablaba en serio. O sea, sí que quería burlarse, pero lo decía en serio, pero hasta como preocupado, ¿no? Ahí, señores, la Tierra es esférica, ¿eh? Y dije, ¿cómo puede ser que un presidente de un país de los más importantes del mundo, Estados Unidos, pueda decir eso? Ahí empecé a tomármelo en serio. Dije, no puede ser, aquí hay algo. Y luego lo que más me empujó fue ver los ataques, la manera sistemática con la que se ataca al terraplanista. Uh-huh. Y es falso todo lo que se está diciendo. Los terraplanistas los tratan como si fuesen retrasados mentales, cuando ves que es al revés. Es decir, la gente no busca verdaderamente, ni se basa en observación directa de las cosas. Es por la presión social. Todos dicen que la Tierra es redonda, pues la Tierra es redonda. Pero no porque busquen, como hacen los terraplanistas, que buscan, no se están ahí en un despachito, sino que realmente se lo curran. Eso es lo que he visto. Y la persecución que se está dando de todo esto no es normal. Es decir, como seres humanos podemos intentar pues respetarnos y tener un respeto simplemente por las diferentes teorías y visiones que uno tenga. Pero con la Tierra plana no se hace eso. Se intenta desacreditar constantemente. Solo hay que hacer un pequeño ejercicio. Pon en Google Tierra plana y verás miles y miles y miles de referencias, todas en titulares. ¿Cómo humillar a un terraplanista? ¿Cómo reírte de él? ¿Cómo demostrar que la Tierra es redonda?
Sí, es
siempre a su terreno, a su terreno, a su terreno. Obsesivamente, la Tierra es redonda. Eso ya debería hacernos pensar un poco. Eso ya debería de hacernos cuestionar el modelo oficial. Hay un interés muy grande en hacernos creer que hay pues todo lo que nos han dicho del espacio, pero sin embargo no hay ni una sola prueba determinante de que esto sea así. Utilizan CGI desde hace ya muchísimo tiempo y hay otro problema. La tecnología en óptica y en resolución en cámara cada vez es más elevada y más perfeccionada. Y con eso podemos ver que hace 20 años el barco desaparecía supuestamente por la curvatura. Ahora con esas cámaras vemos que el barco sigue ahí.
Ahora, sí, o sea, porque ya tenemos una visión más lejana. Pero tú has estudiado o has revisado cuáles son los argumentos por los cuales dicen algunos científicos que la Tierra es esférica. O sea, ¿los has revisado? Porque
absolutamente, absolutamente, absolutamente. Y es más, yo era un defensor firme de que la Tierra era una esfera que giraba a 1700 por hora y todo el tema. Además, he estado muchísimos años, más de 30, con la astrología. Uh-huh. Y conozco perfectamente pues la versión oficial que se le da a todo esto. Pero luego empiezas a ver el tema de las aguas, cómo se comportan las aguas. La ciencia oficial se pasa por el forro todo la mecánica de las aguas, cómo se comportan. Te dice que las aguas se pegan por la inercia de la gravedad. Y la gravedad es la gran varita mágica, la especie de, ¿cómo diríamos? Un comodín. Uh-huh. Que vale para todo. O sea, es un asalariado pluriempleado increíble la gravedad, porque hace de todo, y no quiero decir groserías, pero no, realmente podría decirte unas cuantas, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? Y lo he contado muchas veces, ¿no? Que queda pegada en un globo que gira a toda la velocidad, pero las fuerzas G, toda la presión no se nota, no existe, los ríos bajan, suben, hay de todo, a 1700 por hora, y los océanos pegados ahí, mágicamente. Bueno, en fin, y luego lo que sucedería a nivel visual con las estrellas, la bóveda celeste, que por eso se llama así, bóveda celeste. Uh-huh. Todos los antiguos sabían que la Tierra era recta. Todos los antiguos, todas las grandes culturas, incluyendo los mayas, sabían que era perfectamente recto. Y que había esta cúpula, ese domo, llámalo como quieras. Pero nunca hemos salido de aquí. Nunca jamás hemos salido de aquí. Y han inventado toda la fantasía del espacio para que dirijamos nuestra atención hacia algo que no existe. Y mientras ellos, por detrás, están realizando experimentos en la atmósfera que desconocemos. Ya desde los años 60 y los años 70, empezando por Operación Starfish Prime, haciendo detonar bombas nucleares en la atmósfera. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues hay que cuestionar el modelo, y hay que cuestionar muchísimo cuando vemos que está el contribuyente pagando pues millones de dólares, pero millones de dólares anualmente, para mantener supuestamente unos tipos que están en la ISS y que luego descubres que están en un plato de televisión con croma verde detrás. Esto lo han analizado ingenieros, físicos, especialistas en efectos especiales. Se les ha visto el plumero muchísimas veces. Y la gente sigue creyendo religiosamente toda esta parafernalia del espacio y de la NASA. La NASA es un organismo militar, totalmente. Y detrás han estado grandes pioneros científicos de la Alemania nazi, que a través de la operación Paperclip fueron reclutados en Estados Unidos. Primero, el profesor Wernher von Braun, que fue uno de los fundadores de la NASA, primeramente estuvo trabajando en balística en la base de White Sands. Uh-huh. Y luego lo metieron ahí y fundó la NASA, porque él ya partía de unos conocimientos increíbles en cohetería y balística. Y ahí empezaron todo este teatro de enviar cohetes para arriba. Hasta que a través de años hemos podido, en los últimos 20 años, hacer un seguimiento de dónde van a parar los cohetes. Siempre van a parar al mar y ahí los reutilizan una y otra vez. Hay un servicio de recogida.
Bueno, es
nunca
que...
va arriba, porque no se puede.
Bueno, que sepamos, ¿no? Es que también, bueno, por lo menos a mí me parece que este es mi humilde opinión al respecto, no de este tema, sino de muchos temas. Es cierto lo que comentas, de que la gente en general, me sumo a eso porque también soy espectador y también opino de diferentes cosas a través, sobre todo, del internet, se va directamente hacia lo que es socialmente aceptado. No investigas lo que hay detrás. De hecho, por ejemplo, voy a comentar una cosa que a mí me parece muy curioso del tema con el que comenzamos, que es el tema de humo. Por eso te comenté lo de las cartas. Si una persona dice, como en el caso de los crop circles, que dicen estos dos viejitos, nosotros los hacemos. Ok.
¿Y todo ¿Aún mundo... te acuerdas de eso?
Sí, claro.
Pero de eso hace muchísimos años. Era principios de los años 90.
A principios de los años 90.
Los dos jubilados que decían que hacían los crop circles.
Y que terminaron denunciando, sí, porque no les pagaron por haber dicho que ellos los estaban haciendo. Pero la cuestión es esta. O sea, los titulares de prensa de aquel entonces, previo al internet, decían, son estas dos personas, y ahí los veía las fotografías, y entonces todos decían, esto no es real. Pero en lugar de cuestionarse, a ver, ¿qué es lo que está pasando con estos crop circles? Ya dijeron ellos que ellos lo hicieron. En ese caso, una persona dijo que él mandó todas las cartas de diferentes partes del mundo en un mismo día. ¿Cómo lo hizo? Tiene que haber más gente detrás. Entonces, no nos cuestionamos, sino que aceptamos aquello que nos dicen, y eso me lleva a la siguiente pregunta.
Sí.
Eso es un sistema de control que, aunque se diga que no existe, evidentemente ahí está. Y se le puede llamar de muchas formas. Generalmente se le conoce como la Matrix, ¿no? La élite que nos controlan, que pueden o no ser humanos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Mira, lo primero de todo, toda esta gente que parece que son incapaces de pensar por sí mismos, deberían de preguntarse algo que creo que es muy importante. ¿Cómo está el mundo? El mundo está fatal. El mundo está en llamas. Pues si el mundo está mal, pregúntate por qué creer lo que la mayoría te está diciendo que creas. Ya con eso es más claro que uno y uno es dos. Es matemático. Si el mundo está fatal, es porque quienes gobiernan y dominan y controlan todo este mundo les interesa que esto sea así. Por tanto, si vas siguiendo lo que la mayoría cree, vas por muy mal camino. Como no empieces a cuestionarte este sistema, te van a arrastrar al abismo. A ti, a mí y a todos. Y eso es lo que yo siempre digo. Hay que plantearse de una vez que vivimos como verdaderos esclavos mentales. Totalmente. Y nadie quiere hacer ese ejercicio. Por ejemplo, esto de la Tierra plana. La gente erre que erre con eso. Y no van a salir. Fepo, no van a salir. Porque no pueden. Se lo dije ayer en un especial que hicimos con Iván Martínez, mi gran amigo Iván, y bueno, yo se lo dije, digo, esto es como estar dentro de un circuito cerrado que estás en bucle, porque el programa que nos han hecho es tan fuerte que es muy difícil salirse de la Tierra bola. Lo tienes aquí, la Tierra girando, no puedes, a no ser que empieces a ver y a unir las piezas de otro circuito que está fuera de este. Pero como no hagas ese ejercicio de atar cabos, vas a seguir ahí. Y es muy difícil. La programación que nos han hecho desde que nacemos hasta que morimos. Nos enseñan que la Tierra es una bola.
Ajá.
Antes incluso de escribir.
Sí.
Con esto ya está todo dicho. Y bueno, es eso. En fin, el tema, me preguntabas si hay seres no humanos, ¿verdad?
Es que son muchas cosas, porque por ejemplo, si no podemos salir, ¿pueden entrar?
Yo pienso que sí, pero a través de un proceso interdimensional.
O sea, creo que se trata de que lleguen.
Yo estoy convencido, estoy convencido. Pero aquí tenemos varios puntos de orígenes.
A ver,
uno es lo que puede haber más allá de la zona más fría del mundo, que sería lo que envuelve nuestras tierras conocidas, nuestros continentes conocidos. Más allá de lo que es la Antártida,
el muro, ¿no? Que está,
que en la versión clásica nos dice que es el polo sur, nosotros lo vemos más bien pues como el anillo de hielo que rodearía la Tierra. Pero nadie te dice que sean unos muros gigantescos, como muchos dicen, porque realmente no lo sabemos si son unos muros gigantescos o simplemente es una zona en donde desciende la temperatura a un nivel que muy probablemente incluso los motores de diversos artefactos a nivel logístico podrían quedar
parados
completamente. Se supone que puede haber más tierras más allá. Es una teoría, pero no lo sabemos. Es decir, es una hipótesis totalmente. Nadie dice al 100% porque no sabemos lo que hay y tampoco sabemos lo que hay más arriba. Claro, mucha gente, no, los terapeutas dicen, no. Nosotros decimos, no sabemos lo que hay arriba y tampoco sabemos lo que hay abajo, pero las posibilidades son infinitas.
Claro.
Lo que dicen los textos, y sobre todo hoy estaba leyendo un comentario que decía, no, los sumerios ya sabían que la Tierra era redonda. Falso, amigo, falso. Esta persona que dice eso no ha leído los textos sumerios. Ellos dicen claramente que vivimos en una tierra plana, una planicie, totalmente. Y que más allá de esta cúpula hay aguas. Dicen, las aguas del gran arriba. Pero hay muchas otras culturas que también dicen lo mismo. Cuando tú observas las estrellas, hacen un tintineo de luz, que eso se conoce como la sonoluminiscencia, que es el reflejo que se produce de la luz cuando refracta con líquido. Y eso es lo que observamos constantemente. Pero ¿qué hacen en lugar de mostrar estas imágenes? Que personas que no están afiliadas con ninguna agencia espacial oficial que las muestran. No, ellos te muestran CGI, los anillos de Saturno ahí, y lo das por hecho. Y eso es fantasía. Es CGI, es todo un montaje.
Pero ¿cómo entran en esta parte de estos seres? ¿Cómo llegan a nosotros? O sea, ¿de dónde provienen? Si dicen
yo creo que puede haber lo que antes se llamaba los platillos volantes, estas naves. Ajá. Con forma de platillo.
Sí.
Pueden proceder de otras posibles tierras que haya más allá y que solo ellos saben cómo entrar y salir. Pero luego tenemos un montón de posibles universos o multiuniversos de otras dimensiones, de otra vibración, en donde los átomos giran a velocidades completamente diferentes y que pueden estar aquí ahora. Es decir, ahora estamos tú y yo aquí hablando.
Ajá.
Y podrían estar interactuando con nosotros, otras entidades, en el mismo espacio.
Claro.
En el mismo espacio físico. Y bueno, y luego tenemos la teoría que incluso hablaba pues Einstein y muchos otros científicos, de que la cuarta dimensión sería el tiempo. Y ahí probablemente girando en muchísimas velocidades diferentes versiones del tiempo, ¿no? Podríamos viajar adelante, atrás. Esto lo dicen físicos cuánticos. Yo no sé hasta qué punto. Yo solo sé que llevo más de 30 años estudiando ufología y casuística ovni.
Ajá.
Y que estas naves aparecen y desaparecen.
Sí.
Más que hablar de un destino lineal, es como que chuf, chuf, aparecen y desaparecen. ¿A dónde van? A mí me parece más factible pensar que van de una dimensión a otra.
En lugar de un planeta a otro.
Es que no tiene ningún sentido. Esto, el primero que empezó a esbozar la teoría de que no son extraterrestres llegados del espacio.
Ajá.
Fue el profesor francés Jacques Vallée. Jacques Vallée ya dijo, no, esto ya empezó con Pasaporte a Magonia, por ejemplo.
Ajá.
A esbozar estas teorías, y bueno, él decía, no se comportan como expedicionarios llegados de otros planetas. Es que parece que más bien aparecen y desaparecen a voluntad y que nos conocen muy bien.
Sí.
Conocen perfectamente cómo somos y que juegan con nosotros al juego del despiste y de la manipulación, ¿no? Se aparecen ahí con una señora, se baja un ovni, sale un ser de color verde y le dice, París, perdone, París, ¿al norte o al sur? Y dices, ¿esto es un chiste o qué? No, no, no es un chiste. Esto ha pasado y sigue pasando. Es decir, son entidades que aparecen y no te dicen lo que los científicos creen que deberían decir. Oh, somos visitantes, bienvenidos. No, 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 nada de eso. Ellos están como jugando con nosotros y algunos incluso tenemos casos Ajá. en los que se ríen del testigo. Cómo el testigo se asusta y sufre una auténtica crisis nerviosa viendo esa nave, ese objeto, esos seres, casi se desmaya y se ríen, ¿no? Disfrutan viendo la reacción de terror del humano.
Como si estuvieran estudiando la realidad.
Sí, y les gustara ver cómo reaccionamos. Nos ponen a prueba incluso. Hay un caso fascinante del que se habla poquísimo y que parece un chiste, ¿no? Me parece que sucedió en Wisconsin en los años 60, en donde iban dos indios navajos conduciendo un Buick del 65, me parece. No recuerdo la marca del coche, pero el caso es que, bueno, baja un platillo volante, sale un ser flotando, un ser enano, flotando, y se mete por la ventanilla del copiloto y quedan ahí los tres, los dos hombres agazapados así con un terror tremendo, hasta que finalmente ceden y el ser se pone delante del volante y conduce.
¿Conduce?
Y luego, sí, conduce durante unos cuantos kilómetros. Los dos hombres están en estado de shock y el ser vuelve otra vez por la ventanilla, por el otro lado, y vuelve a izarse hacia arriba flotando hasta la nave y se va. Y los dos indios se quedan ahí así. O sea, tenemos casos que dices, bueno, pero esto es un chiste, ¿no?
Sí.
Claro, esto entra dentro de la categoría del componente absurdo del fenómeno ovni.
Así es.
Que hay muchísima gente que cree que esto no puede ser. Pues mira, cuando te viene un testigo y te cuenta este tipo de cosas, créeme que suele ser mucho más veraz que no una persona que diga cosas que tengan mucho sentido para los científicos. Señores, los científicos son los que menos saben del tema porque no han estudiado ni un solo caso. ¿Y a dónde van los periodistas a pedir respuestas? ¿Vienen los extraterrestres? ¿Hay vida extraterrestre? Van a buscar a los científicos, van a buscar a los astrónomos. Sesudos que no tienen ni puñetera idea del tema, ni saben remotamente dónde está la esencia del fenómeno ovni. Pero no vienen a buscarnos a nosotros, que llevamos décadas estudiando el tema. Por eso el mundo está como está, con una desinformación apabullante. Apabullante. Y continúan con esa vieja idea, completamente absurda y sin sentido, de que los extraterrestres vienen del espacio. No tiene ningún sentido.
Pero a ver, por ejemplo, ¿a ti te parece que los casos que tienen este componente de irrealidad, de rareza, que son oníricos, esos están más acercados a lo que es Muchísimo. La verdad?
Sí.
Que lo sí. que dicen, por ejemplo, los contactados.
Absolutamente, porque el fenómeno ovni tiene una realidad física, parafísica y metafísica.
A ver.
Es la suma de estas tres realidades. De tal manera que muchas veces hay una parte del relato que cuenta el testigo que está sujeto a, como tú bien has dicho, a patrones oníricos. Es como si el testigo hubiese construido una parte de ese relato con su propia historia mental o con los conceptos culturales que esa persona tiene de su época. Por ejemplo, en los años 50, un testigo describe que se va al campo y lo están persiguiendo. Bueno, se ve una luz, ve el clásico platillo volante iluminado, pero luego aparecen unos seres bajitos con unas capuchas acompañados por unas entidades robóticas. Y él se asusta, se sube a un árbol y empieza a ver que se abren las bocas de esta especie de robots y sale unas bocanadas de humo. Un humo pestilente que le deja casi inconsciente. Y el hombre dice que se pasa toda la noche así y lo están gaseando toda la noche. Bueno, pues cuando vemos la descripción que hace el testigo, vemos que son los clásicos robots de los años 50 con esos mecanismos que tenían de mandíbula,
Ajá.
que se abrían, muy típicos, que aparecían en dibujos animados también
sí.
y en películas de ciencia ficción típicas, ¿no? ahora el mismo testigo no daría la misma descripción. Y ese robot sería más hijo de nuestra época, de los 2000, 2010 o de la actualidad. Pero no de los años 50, porque ya no entraría dentro de él. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que hay un componente psíquico muy importante dentro del fenómeno OVNI. Hay una inteligencia que actúa a un nivel en que se introduce dentro del psiquismo del testigo y extrae de ahí una parte de la cultura y de los mecanismos psíquicos de la persona. Y ahí es como que construye una parte del relato. ¿Quiere decir eso que es fantasía? No, sino que hay una parte que afecta a la persona y que puede manipular nuestra mente. ¿Qué significa todo esto? Que no podemos estar muy seguros de hasta qué punto esos seres que está viendo sean realmente como los ve. Porque parece que esa inteligencia se mete dentro.
Es como si construyeran la realidad de lo que va a experimentar el sujeto a partir de la información que ya posee, ¿no?
Sí,
pero no sabemos cómo son realmente.
Exacto, exacto. Pero ahí está el problema, y eso lo decía Bertrand Meheus, por ejemplo, o el mismo Jacques Vallée, ¿no? Grandes ufólogos franceses que habían estudiado también mucho el folclore, todas las culturas antiguas y actuales, ¿no? Y decían, bueno, es que hay una parte tan psíquica, tan claramente psíquica, que la gente no tiene en cuenta todo esto, ¿no? Y lo jodido de esto es que tú puedes pensar, ah, no, pero esto es psíquico. No, pero es que también es físico, porque ahí están las marcas que dejan estas naves cuando descienden, que dejan roderas quemadas en la hierba o en las rocas. O, por ejemplo, llegar a vitrificar arena.
Sí.
Ahí está el caso de Socorro, de Lowney Zamora, el agente de policía Lowney Zamora, en Socorro, que tiene un encuentro con dos tripulantes de un aparato en forma de huevo vertical, y que cuando arranca deja una llamarada de fuego y la arena queda vitrificada, y todo eso se llevó al laboratorio y era una prueba bien empírica de que ahí había algo físico. Con lo cual, tema es complicado, o sea, sea lo que sea, esta inteligencia interactúa con la materia y deja evidencias físicas. Quien diga, no está demostrado. Esto es una especie de mantra que llevamos ya muchísimos años que está superado. O sea, es un mantra de kamikazes de la mentira, que les interesa decir que no hay pruebas. De pruebas hay muchas, señores. El problema es que cuando a alguien no le interesa que todo esto salga a la luz, es muy fácil manipular a la población. Y se antes van a modificar los hechos que no cambiar la mentalidad. Este es el mundo que vivimos.
Sí, a veces siento que es el hecho de que como ellos no pueden explicarlo porque no lo han estudiado o porque simplemente no pueden entenderlo, prefieren negarlo para mantenerse en la posición de ser los que más saben, ¿no?
Exacto.
Y entonces todos son unos tarados.
Sí, sí,
no,
sí.
Los bueno. No existen. Pero entonces, a ver, aquí hay otra parte, porque a mí siempre me queda la duda. La primera vez que yo vi un video de Arcontes, bien explicado, fue un video tuyo. Pero hay una relación, me parece, entre seres que provienen del cosmos, de las profundidades del cosmos, pero podría ser como seres interdimensionales, y que básicamente no es que sea una raza, sino entidades que se están alimentando de nuestra energía. ¿Esos son los arcontes?
Sí, sí, absolutamente, pero que además tienen una capacidad increíble de manipularnos, ¿no?
A ver.
Pero esto, la primera vez que se oye hablar de esto, son los gnósticos, ¿no? Y el cristianismo primitivo eran gnósticos, que mucha gente dice, no, los cristianos contra los gnósticos. No, es que al principio fue así, estaba mezclado el cristianismo con el gnosticismo. Esto en el cristianismo primitivo. Pero esos son los primeros que hablan de estos arcontes. Sí. Estos son los primeros que dicen, la Tierra fue auténticamente invadida por unas entidades bioplasmáticas, no materiales, que son capaces de llegar a posesionar a los seres humanos, manipularnos mentalmente. Y el propio Jesús de Nazaret, que sabéis, era exorcista, él lo cuenta todo esto, que realmente hay que ir con mucho cuidado con estas entidades porque pueden interferir nuestros instintos y toda nuestra forma de ver las cosas.
¿Tú crees que los demonios son arcontes? O sea, que están malinterpretados y se les puso una etiqueta nueva.
Yo creo que sí, y también está muy relacionado con los jinns de la cultura musulmana.
Eso eran como los genios, ¿no? De la botella de los jinns.
Sí, juegan mucho con las pasiones humanas.
Sí.
Para tentarles, para hacerles ver lo que ellos quieren. Si quieren, por ejemplo, posesionarse carnalmente de alguien, puede transformarse en una bella chica joven para que copulen con ella y luego ya está, ya lo tienen. Así que tiene una capacidad de transformación camaleónica increíble.
¿Tú crees que entre estos arcontes pudieran haber algunos que manipulen la realidad para mostrarse como algo que no son? Como el caso que contabas de este que se pone a conducir el automóvil. Es que fueron varios kilómetros, o sea, no es como que fue
sí,
una visión.
Sí, bueno, fueron varios kilómetros. Efectivamente, es que ahí está, que Jacques Vallée relacionaba los jinns, las hadas, los gnomos, los duendes, con el fenómeno ovni. Y decía que podría muy bien ser que estos seres procedieran de dimensiones parecidas o de la misma, incluso, y que tuviesen esa capacidad de transformación. En la época medieval se hablaba mucho de los íncubos y súcubos,
sí,
que mantenía relaciones carnales con los en la alcoba. Hombres y mujeres tenían sexo con estos seres.
A ver, entonces, esto quiere decir que de alguna forma el ser humano estamos conviviendo en una misma realidad con otras entidades, pero lo que ocurre realmente es que le podremos llamar como querramos, pero no sabemos exactamente quiénes son, solamente sabemos que un propósito que tienen es alimentarse de nosotros.
Sí, y eso, además, como investigador he recogido miles de testimonios, pero lo he vivido yo también.
¿Ah, sí?
A mí me ha pasado varias veces a lo largo de mi vida y sobre todo en mi época juvenil.
A ver, ¿cómo?
Bueno, pues simplemente te encuentras en un estado que esto se llama a nivel psiquiátrico o de psicología básica la parálisis de sueño.
Sí.
¿No? Y ellos te dicen que es porque el cuerpo no puede responder aún a la mente y tal. El problema es cómo resolvemos eso cuando los que hemos vivido esta experiencia hemos visto a estos seres.
Que están ahí.
Están ahí. Yo en mi caso, una sombra. Un ser sombra que se veía perfectamente su busto y su cabeza.
Ajá.
Y estaba al lado mío y sentía incluso su peso encima de mi pierna, de mi cadera. Y lo tenía ahí pegado y me estaba mirando fijamente. Yo no podía moverme ni un músculo. Solo podía abrir los ojos y me caían las lágrimas del tremendo esfuerzo que hacía para liberarme de eso. Y gritando le decía, vete. Esto me ha pasado un montón de veces.
¿Pero lo alcanzas a ver? O sea, la cara, los ojos.
En dos... Bueno, sí, en tres ocasiones lo pude ver.
Ajá.
No vi facciones. Ajá. Era una sombra negra completamente.
Como si se tratara de una persona, o sea, un tamaño
sí,
de eso.
Sí, parecido a una persona.
Pero en cuclillas sobre ti.
Totalmente, pegado.
Como la pintura, la clásica, esta donde
sí,
está esta mujer y un...
Sí, el caballo ese, sí. En otras ocasiones no he visto nada, pero he sentido una presión en el pecho y las sensaciones como si te estuviesen sorbiendo. Y es muy duro, porque notas mareo, notas presión, notas un desfallecimiento, como si algo vampírico te estuviese sorbiendo. Y esto lo he vivido, pero es que además parientes míos, familiares, amigos, y luego toda mi trayectoria de investigación, todos lo mismo, los
sí,
mismos síntomas.
Después de que ocurrían estos eventos, ¿te sentías drenado de la energía?
Sí, y siempre me ha sucedido.
Ajá.
En épocas en donde yo tenía algún tipo de depresión o estaban las cosas mal en mi vida. Y todas las épocas que he estado bien, que he estado con ganas de hacer cosas, activo, nunca.
Y, por ejemplo, bueno, si tú lo has vivido, te han llegado un montón de historias al respecto, has estudiado sobre estos arcontes, ¿sabes cómo alejarlos?
Es algo muy simple, es decir, es una cosa de lógica. Cuando tú elevas tu vibración, estás positivo, todo lo ves positivo, te sientes con energía y con ilusión de hacer cosas en tu vida, todo esto ni se acerca a ti.
Uh-huh.
Porque no puede. Estos seres atacan siempre cuando por los flancos que se debilitan en nuestro campo áurico. Esas pequeñas grietas, que esto se ha podido estudiar a través de personas sensitivas que lo han visto, han descrito todos y en diferentes momentos y culturas lo mismo. Tenemos a nuestro alrededor unos pequeños agujeritos que a través de depresiones, momentos de angustia, pequeños y grandes sustos, todo esto se hace, estos pequeños huecos se agrietan cada vez más.
¿Como unas fisuras en el campo energético?
Exactamente. Esas fisuras es por ahí por donde entran. Y cuando peor te pones, más atacan. Y es muy jodido porque dices, ostras, es que buscas ayuda y cada vez estás peor.
Sí.
Entonces, muy difícil salirse de eso. Pero es posible, claro que es posible. Hay que elevar la vibración. Cuando tú estás fuerte contigo mismo, tienes a tu entorno, en tu entorno, familia, amigos, personas que te ayudan, ahí es muy difícil que puedan atacarte.
Ok, mira.
Ellos siempre te separan, ¿eh? Lo primero que hacen es separarte, aislarte, para que los demás crean que estás loco o te encierren en un sanatorio. He estudiado muchísimos casos de este tipo. Estas personas se sienten totalmente desamparadas.
E incluso tu propio pensamiento no te ayuda a esto. O sea, tú sabes que algo está pasando, que algo está mal, pero cierras los ojos para dormir y tu mismo pensamiento te está recordando las cosas terribles de lo que hiciste en el día, de lo que dijiste. O sea, te vas sumergiendo más y más y más. O sea, cada día es una pesadilla, literalmente.
Sí, sí. Yo creo que la mayor parte de suicidios obedecen a este tipo de entidades parasitarias. Estoy convencido. Aparte, he hablado con psiquiatras,
ajá,
y psicólogos que han estudiado estas cosas. Había una doctora también muy famosa, muy conocida, que era la doctora Edith Fiore,
ajá,
que hizo un libro que se llamaba La posesión, y ahí lo explica. Ella hacía terapia no a los pacientes, sino a los seres que poseían a sus pacientes.
¿Cómo? O sea, con a sus pacientes, supongo que hacía una hipnosis regresiva y entonces hacía el cambio para poder entrevistarlos.
Claro, tenía acceso y diálogo con los seres posesores y les decía, tú no puedes estar aquí porque estás perjudicando a esta persona, vete, puedes estar aquí pero no jodas la marrana con esta persona. Y le hacía como una especie de terapia. ¿Qué es lo que te atrae de Pepito Grillo? Bueno, pues mira, Pepito me gusta porque sabe seducir a las mujeres. Y yo quiero seducir a las mujeres. Y cuando lo hace, hago el amor con él. Y vivo esa sensación vibrante. Porque yo, como hace ya siglos que estoy muerto, pues quiero seguir viviendo eso. Y le dice, ¿y cuántos has poseído ya? ¡Uy! A 300. A 300 antes que Pepito. Bueno, pues tienes que irte. Pepito ahora está a mi cargo y yo te ordeno que te vayas. Y así, un día tras otro, hasta conseguir, a través de una terapia, pero no una terapia agresiva de como haría un exorcista.
Ajá, justo estaba pensando.
¿Va de retro Satanás en nombre de Cristo? Vete. No. Fuera del contexto religioso, Edith Fiore lo que hacía era un trabajo psicológico y conseguía liberar a esas personas. Y luego, por supuesto, hacía que para evitar eso les elevaba la vibración para que no fuesen poseídos nuevamente.
Para que estuvieran felices, para que estuvieran fuertes, para que estuvieran en paz, en armonía con ellos mismos. Ahora, ok, pensando que sí, que están estas entidades ahí, a mí me queda muy claro que en efecto sí están, no solamente los arcontes, muchas cosas conviviendo con nosotros que no podemos ver, pero ahí están. Tú has obtenido evidencia, psicofonías,
sí,
de entidades, por así decirlo, entidades, sí, que están ahí. ¿Recuerdas cuál fue la primera y por qué querías obtener una psicofonía?
Sí, sí. Esto fue conjuntamente con Eli, con mi mujer. Hacía poco que nos habíamos conocido. De hecho, estábamos conociéndonos. Hacía como 3 o 4 meses. Y no nos habíamos aún casado, ni habíamos decidido tener un hijo, ni nada. Una tarde, empieza a llover y cortan la luz. No hay televisión, no hay nada, nos aburrimos, ¿qué hacemos? Pues ella es la que me dice, David, hagamos una psicofonía. Y yo le respondo, he probado alguna vez, hace ya años, pero a mí no me salió nada, no sé yo. Pero pensé, bueno, va, venga, vamos a casa de mis abuelos, o sea, la parte de una guardilla de casa de mi madre, donde habían vivido mis abuelos. Y lo hacemos con la cámara, con un micrófono bueno, bastante bueno, un Rode, que es el que siempre he utilizado para los vídeos y tal. Y bueno, subimos ahí y hacemos una prueba. Y en esa primera prueba no aparece gran cosa, la verdad, pero oigo como una voz de mujer muy lejana, muy lejana. Y yo se lo digo, ¿no? Digo, Eli, aquí hay algo. Sí, sí, se oye algo. Y vuelvo otra vez a grabar, y otra vez. Y a la tercera o cuarta ya no sale una voz en la que me dice que hablan, me parece, si no recuerdo mal, hablábamos sobre mi hermana, unos problemas de salud que tenía mi hermana. Y nos sale una voz y nos dice, una voz así cultural, dice, y le damos mucho amor. ¡Buah! Se me ponen los pelos de punta. Digo, madre mía, del amor hermoso. Esto es una voz de hombre, clarísima, totalmente inteligente. Y ahí empieza ya un proceso en el que nos responden de una forma categórica y contundente a todas las cuestiones que vamos preguntando.
O sea, preguntas y en ese momento te responden.
Sí, 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 automático.
¿Tú lo estás escuchando en tiempo real?
A ver, ¿cómo en tiempo real jamás.
Ok.
Tienes que hacer el esfuerzo, tomarte la molestia de ir abajo al estudio y con los cascos escuchar. Ajá. Pero claro, había días que aquello era tan espectacular que incluso llorabas porque te salían tus tíos, tus abuelos, amigos que había perdido la vida. Y tú le decías, por ejemplo, yo tenía dos tíos que los quería como si fuesen abuelos. Y le digo a uno, ¿eres mi tío Ramón? Y me dice, sí, estoy aquí. Y a la otra, claro, esa misma noche, escucho, oigo que está ahí, me emociono, vuelvo a coger otra vez mi equipo, vuelvo a subir otra vez a la casa y le digo, dame una prueba de que eres tú. Y me dice, espinacas. A él le encantaban las espinacas.
No manches.
Y solo con una palabra me dice exactamente para que yo pueda identificarle.
Claro, inmediatamente. Te pudo haber dicho cualquier palabra del diccionario.
Y me sale, pues, el hermano de otro tío, el hermano de mi padre, que, bueno, al cielo esté, Emilio, que era un ser de luz, era un ángel de persona. Murió de un accidente trabajando debajo de un autobús. Él era mecánico. Ajá. Se le clavó una pieza de hierro aquí en la arteria, no recuerdo ahora.
Aorta.
La aorta, sí, señor. Y murió desangrado por dentro. O sea, una hemorragia interna. Fue muy, muy fuerte porque el pobre tenía solo 51 años. Y me sale la voz de él y me dice, David, te van a llamar de tal sitio para la entrevista que tú estás esperando. Con una voz dulce que él tenía, todo exacto, exacto. Bueno, te podría contar, pero infinito. Tengo más de 15.000 registros de psicofonías. Y ellos me dicen, te lo resumo muy, muy breve.
No.
Luego,
no,
si quieres.
Tú cuéntamelo, cuento.
Yo pregunto y digo, claro, movido por mi interés por el tema extraterrestre, pregunto si puedo contactar con extraterrestres. Y me dicen. Dicen, los que estamos aquí somos humanos, seres desencarnados, que estuvimos aquí. Algunos familiares tuyos, otros pobladores originales de mi pueblo, ¿no? Dice, pero hay uno de nosotros que es extraterrestre.
¿Qué?
Sí, 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 así mismo. Y digo, vale, ¿quién es? ¿O cómo se llama? Y me dice, Enki. Y ahí yo, claro, me lo tomo en cachondeo. Me estáis diciendo el dios sumerio que yo he estudiado toda mi puñetera vida. Y me va diciendo que sí, pero claro, yo con desconfianza. Y soy muy escéptico, en el fondo, ¿no? Y fíjate que al principio yo le digo a mi mujer, esto no puede ser. Nos están gastando una broma con radiofrecuencia. Y me dice, David, te estás volviendo loco. ¿Cómo puedes ser tan duro de... Esto no puede ser ninguna radiofrecuencia ni ninguna broma que nos estén gastando. Estas voces no les da tiempo, vamos, es que están aquí. ¿No lo ves? Y bueno, yo estuve un tiempo pensando, no puede ser. Esto es tan fuerte, tan alucinante la manera que responden, lo rápido que responden, tal, ¿no? Y bueno, y al final nos dicen que Enki está ahí y que es el dios sumerio. Y nos dicen que hace ya miles de años los Anunnaki desencarnan y están en otra frecuencia, en otra dimensión. Y que Enki estaba ahí. Y yo me quedo a cuadros. Tenemos algunas grabaciones en las que aparece una voz gutural muy fuerte, que incluso a veces es como un poco que se enfada, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
Sí, por favor.
Que me puso los pelos de punta. Yo le digo, bueno, las Pleiades, en esa época no era terraplanista aún. Y le digo, las Pleiades, las siete estrellas, tal, y me sale una voz y me dice, ¿te estás burlando de mí? Así.
¿Está vendido, Arta?
Mira, nos quedamos con mi mujer, pero así, ¿eh? Pero auténtico pánico, ¿eh? Estuve, no sé si una semana sin volver ahí.
¿Te dio miedo?
Me dio mucho miedo, pero la voz así, ¿eh?
¿Te estás burlando de mí?
Pero luego oías a las otras voces y decían, Enki. Yo decía una supuesta alma que había ahí, decía, yo era una persona ingrata. Enki me ha ayudado a ser humilde. El otro decía, a mí me ha liberado de un mal que tenía, no sé qué. Todos hablaban bien de él. Dice, es un ángel, decían algunos. Es como un ángel. Y luego aparece una entidad que nos dice que se llama Eduberta.
Eduberta.
Sí. Que es la que siempre se comunica. Siempre. Hay como una docena de registros de voces femeninas.
Ajá.
Las tengo todas bastante identificadas. Todas voces de chicas más bien jóvenes, no mujeres mayores. Sin embargo, esta parece como un poco más madura, de, ajá, unos 40, aproximadamente 40, 45 años. Y es la que expresa de una forma más convincente un, bueno, no sé cómo decirte, una personalidad un poco autoritaria. Me dice que fue una monja que había vivido en mi pueblo, que había llegado a conocer a mi abuela y que hacía muchos años que estaba conmigo. Pero claro, no es como hablar ahora aquí contigo, con lo cual hay muchas cosas que aún quedaron, pues muchas lagunas y muchos vacíos, y tenemos muchos porqués de por qué sucedió esto. El caso es que a día de hoy, todo esto hace ya como 3 años aproximadamente que desapareció.
O sea, ¿que se detuvieron las psicofonías?
Se detuvieron completamente.
¿En qué lapso de tiempo sí estaban activas?
Todo eso empieza en septiembre de 2015 y en 2018 finales se detiene ya. 3 años, más o menos.
A ver, en esos 3 años tú grabas este montón de psicofonías. Tú ibas haciendo preguntas.
Siempre.
¿Cuál es la técnica que utilizas? ¿Cuál es el proceso, más bien?
Sí. Bueno, no me rompo mucho la cabeza. Entro en la estancia que yo elijo grabar, que siempre normalmente era ahí en casa de mis abuelos.
Ajá.
Me siento en un sofá y coloco en una mesita el micrófono con la cámara activada. Y ya está. Simplemente utilizando ese micrófono empiezo a hacer preguntas. Hola, amigos. Hermanos, a veces los llamo así. Y tan fácil como eso, y empezaban a responderte, y muchas veces eran monosílabos, sí, no, a la pregunta, y otras veces te daban una retórica increíble. Por ejemplo, pues hay una que me dijo una cosa que me hizo llorar y que quizás es de lo más hermoso que me han dicho jamás, ¿no? Sobre Enki me dicen, él tiene un mundo, un universo guardado para ti. Y me emocioné porque es una frase muy bonita, con una voz femenina.
Ajá.
Una voz de mujer. Y bueno, claro, ahora, el sentido de todo esto, no lo sé. O sea, yo, desde luego, sé que otra persona en mi lugar, vamos, monta una secta. O sea, es increíble cómo la gente se deja sugestionar rápidamente. Yo ese mal no lo tengo. Afortunadamente soy una persona que toco mucho de pies en el suelo. ¿Por qué? Porque hasta que yo no tenga más claro todo esto y lo pueda tocar y palpar de una forma más evidente, tengo muchas dudas aún. ¿Qué eran? ¿De dónde venían? No lo sé. Yo solo sé que durante esos años obtuvimos montones de voces y montón de información. Por ejemplo, nos decían, preguntábamos sobre el origen de los dioses, ¿no? Y decíamos, para los mexicanos tan importante que es Quetzalcóatl.
Quetzalcóatl. Ajá.
Y yo les preguntaba, ¿no? Y decía, ¿es Enki tal? Porque todo el mundo dice que es Enki. Dice, no. Dice, era An. El An. Dios An, en acadio Anu. El dios del cielo. que era el padre de todos los dioses. En el panteón sumerio era el más grande de los dioses. El padre que dio origen luego a Enlil, Enki, Ninurta y todos los dioses. Y me dijeron que era An. Digo, pero ¿cómo puede ser si An se supone que era un ser bastante maléfico, ¿no? Y me dicen que se redimió. Que se redimió. Y que llega a México, no recuerdo el nombre de la ciudad. Bueno, es igual. Llega a México e instaura un sistema de hacer girar el mundo, que es a través de la sangre.
Okay.
Haciendo con haciendo laceraciones con las plantas de maguey.
Maguey, ajá.
Pero abolece los sacrificios humanos. O sea, no, a partir de ahora yo llego aquí y evito que os sacrifiquéis, no os voy a quitar la vida, pero sí necesito vuestra sangre, o sea que a laceraros con maguey. O sea que dentro de lo malo es lo menos malo, vamos a decir.
Fíjate que me parece súper, súper interesante que me digas eso, porque no nada más por ser mexicano. Hay muchos temas que son muy raros, que ocurren en México, en Latinoamérica, pero en México en general. Y hay una cosa que es bien, bien importante para nuestra cultura, y es la ofrenda. Cuando tú recibes un milagro, por ejemplo, de algún santo, de alguna cajita, de algún sanador o sanadora, etcétera, que ya no está en vida. Estoy hablando, por ejemplo, cuando eres curado por mi general, o eres curado por el niño Fidencio, etcétera, ¿no? Cuando ocurren este tipo de cosas, yo estuve en un lugar donde me dijeron, mira, esta calle, de donde comienza el pueblo y hasta el final, la gente, si por ejemplo te curan de algo sencillo, la gente lo pasa a rodillas hasta llegar al templo. Y como es corto el camino, tienen como unos, no látigos, pero al final es como una barrita que tiene puntas de maguey. Y con esa se van golpeando la espalda mientras van de rodillas hasta el templo. Pero si por ejemplo te curan de un cáncer o de algo que ya es, va en contra, digamos, de la ciencia, tienes que empezar desde la entrada de la carretera. Son 19 kilómetros que se los avientan a rodillas. Y pues me parece impresionante que te hayan dicho eso, porque de alguna forma explicaría la manera en la que nosotros tenemos arraigado eso en nuestra cultura.
Arraigadísimo. Estos dioses eran sedientos de sangre. Incluso en los textos sumerios se dice, en el Atrahasis, que cuando ya no hay humanidad que le rinda culto, ya no hay humanidad que sacrifique ganado para ellos, que dice, oh, bueno, esto en la Biblia lo dice claramente, en el Deuteronomio, por ejemplo, dice, es que al Señor Yahvé le encanta el aroma de los animales muertos. Dice, le encanta la dulzura del aroma del animal quemado. Bueno, pero en los textos sumerios, concretamente en Atrahasis, se dice que cuando ya no hay humanidad por culpa del diluvio, que ha arrasado las aguas todo el mundo, ya no hay nadie, los dioses enloquecen y se han dado cuenta de la locura que han provocado. Ahora ya nadie les toma, o sea, les hace ninguna ofrenda. Están sedientos, dice, están muertos de sed, de libaciones, dice, de libaciones, utiliza esta expresión. Y dice que cuando sale el héroe del diluvio, Noé, en ese caso Atrahasis, que tiene diferentes nombres también, Utnapishtim, pero bueno, digamos, en la versión de la Atrahasis dice que cuando saca la cabeza, lo primero que los dioses le piden es que queme un animal, un cordero, que lo queme para ellos. Y dice, y los dioses se arremolinaron como moscas alrededor de la ofrenda. Y ahí todos, tanto Enki como Enlil, como la madre que los parió a todos, por una tremendísima necesidad que tenían estos seres, muy probablemente reptiles, cosa que tampoco no quiero poner la mano en el fuego, pero tenemos las estatuillas pre-sumerias, antes de la civilización sumeria, que pertenecen al periodo Alobeit. Y ahí sí, esas estatuillas son claramente seres en cara de rana.
Sí.
Totalmente reptiloides.
Sí.
Entonces, yo no sé por qué hay tanta gente que rechaza el tema reptil y oh, es que no sé qué, oh, que eso es una fantasía, que no sé qué. Pero lee, busca información, porque en la raíz de las culturas están los dioses serpiente, amigo. Así que mucha gente se burla de estas cosas y en realidad se están riendo de sí mismos, de su propia ignorancia. Porque es que esto está en nuestra cultura, en todas las culturas del mundo.
De hecho, es como la representación de estos dioses o seres que están todos a través de reptiles. Bueno, más que nada como de escamas, ¿no? Porque están, sí, los serpientes, están los que son como cocodrilos, los que son o parecen como con cuerpos de peces, o sea, que tienen escamas. Son,
sí.
Y los peces son...
Los anfibios.
Son anfibios, exactamente.
Son anfibios, sí.
Ahora, pero están buscando lo mismo, ¿no? La sangre. Están buscando como el sufrimiento, están buscando como esa parte de la emoción. Suena muy arconte.
Fíjate que Juan José Benítez estudió el tema de los... ¿cómo se llamaba? Los del África, los de Mali. Los anfibios de Mali, los Dogon.
Dogon.
Los Dogon, sí señor. Bueno, este tema es interesantísimo porque él fue ahí y dice que algunos chamanes le contaron que en alguna ocasión habían vuelto los Dogon y se los habían comido a todos, a toda la tribu. Y se ve que sacaban como una especie de apéndices, como una especie de lenguas, ajá, y les clavaban como un arpón y les chupaban toda la sangre hasta dejarlos secos. Esto lo contaba Juan José Benítez. Y dice, coño, pues parece que tan buenos no son.
Exacto.
Que decían que habían hecho el mapa de ay, se me ha ido el nombre con tantas... Bueno, ahora no recuerdo la constelación cuál era. Sirio, caramba.
Sí.
Sirio A y Sirio B, supuestamente mucho antes de que...
Supiéramos que había Sirio A y Sirio B.
Exacto. Pero claro, ahí hay muchas versiones, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Como no lo he estudiado personalmente, no lo puedo asegurar. Pero sí que es verdad que hay toda una mitología en todas partes del mundo, de dioses serpiente y dioses también anfibios, como el dios Oannes, que surge de las aguas del Golfo Pérsico y ahí empieza a instruir a los humanos. Y nacen las primeras monarquías, fíjate, las primeras monarquías.
O sea que hemos estado controlados por estos supuestos dioses, ¿no? Que además siempre no sabemos ni quiénes son ni de dónde vienen.
Claro, y los que mandan en este mundo son descendientes de ellos. Los primeros reyes, los primeros monarcas. Ahí tienes a un rey totalmente deiforme, parecido a los dioses, que era el Gilgamesh. Gilgamesh, rey de Uruk. Supuestamente una ciudad en la que reinó hace más de 5.000 años.
Sí.
Este rey que buscaba la inmortalidad a través de una aventura con su amigo Enkidu, un simio medio humano, medio mono, y ahí se encuentra con la negativa de los dioses, que no quieren otorgarle de ninguna manera la inmortalidad que él cree que le pertoca por derecho propio, porque tiene un tercio divino y dos tercios humano. Y es hijo de la diosa Ninsun.
Vale.
Y de un sacerdote llamado Lila. Y dice, no, es que por mi porción divina me pertoca ser inmortal. Y no se la conceden. Y al final perece, al final se suicida con todo su séquito imperial. Se quita la vida.
¿O se fue como un arrebato por estar enojado en contra de los dioses?
Sí. Al final se ríe. Aparte que pierde a su querido amigo Enkidu.
Vale.
También muere. Y él coge, bueno, agarra una depresión y dice, a tomar por saco.
Oye, a ver, pero, por ejemplo, todo esto surgió ahorita de la plática que tenemos de las psicofonías. Tú empiezas con estas psicofonías. La primera vez que escuchas que han obtenido una psicofonía, ¿no sentiste que habías descubierto el fuego? O sea, es algo... Te dedicas a esto del misterio.
Sí.
Y obtener una psicofonía... Y luego otra y otra y otra y otra,
bueno,
y otra.
Tú sí sabes ponerte en mi piel.
Sí, claro.
Porque pasé una soledad tremenda en su momento. ¿Cómo transmites eso? No puedes trasladar esa experiencia a los demás, por mucho que lo cuentes. Se han dicho muchas mentiras y bulos alrededor de esto, y sé las personas que lo han hecho. Y podría incluso presentar querella por difamación contra mi persona, pero no lo voy a hacer. Pero es muy triste y es una de las experiencias más dolorosas de mi vida. El que se hayan inventado cosas falsas sobre mí, o que me hayan insinuado de que yo me haya inventado lo de las psicofonías.
O sea, que estabas haciendo fraude, ¿te decían?
Sí. Hay muchas personas... Me acusaron de eso porque... hay mucha envidia.
Sí.
Aquí en España hay muchísima envidia. Y hay muchísimas personas dentro del ámbito de YouTube que cuando sacas algo que suena espectacular no lo soportan. No lo soportan. Y entonces te atacan. Y eso me pasó a mí y a mi mujer, y es una de las experiencias, repito, más dolorosas que he sufrido. Que se haya puesto en duda una cosa que yo la he podido vivenciar con amigos, con testigos, que está ahí todo grabado, ha sido muy duro, ¿eh? Ha sido muy duro. Y he pasado momentos de mucho enfado y decir, bueno, yo a este lo meto a juicio.
O sea, de que hay gente que te atacaba y no dejaba de estarte atacando con eso.
Y aún hoy hay personas que bueno, se han inventado unos bulos increíbles, increíbles. Increíbles.
O sea, siendo que fuiste tú el primero en dudar y además que estabas exponiendo voces de familiares tuyos,
sí,
que habían trascendido, te acusaban a ti de haberlo creado.
Sí, estas personas han, por supuesto, han hecho mucho daño no solo a mí, sino a todo el mundo este, porque yo, la persona a la que más me he sentido agradecido es lógicamente, uno de los grandes exponentes aquí en España para psicología, que es el Pedro Amorós.
Claro.
Y Pedro Amorós me ayudó muchísimo, me apoyó muchísimo, porque, claro, es que es una de las evidencias más grandes que existen en parapsicología. Es el hecho de grabar voces paranormales, voces que te responden, voces que te hablan. Y que tengas tantas miles, que constituye por sí mismo una prueba tan evidente,
claro,
y que encima venga gente y te diga que todo esto es falso, es muy duro porque la gente que me conoce sabe que yo jamás podría hacer una cosa así, pero además es que no tendría ningún sentido, porque me engañaría a mí mismo. Yo voy siempre detrás de todo aquello que pueda ser una invención y soy el primero en denunciarlo en Rimmel. Cuando veo algo que es un fraude, lo digo inmediatamente. Esto huele fatal, fatal, y lo denuncio. Y me ha traído muchos problemas también eso. Porque hay gente que quiere creer en cosas que son pura fantasía, que es totalmente indemostrado. Pero coño, cuando tú agarras un micrófono, estás en una sala rodeado de un montón de gente y te responden estas voces, esto, vamos, no sé, creo que más evidente que eso hay poca cosa.
Claro. Yo la verdad es que el tema de las psicofonías, desde la primera vez que lo empecé a estudiar y me interesó muchísimo, porque las herramientas para obtener una psicofonía están ahí en tu casa, seguramente así, ahí en tu casa, o sea, no tienes que hacer nada extraordinario, tienes que seguir a lo mejor algunos pasos, acudir a un lugar en específico.
Es muy barato.
Es muy barato, es muy barato, o sea, no es lo que, ya no me creas, hazlo tú. Y ahí está, que también me dijeron otras personas, ojo, las personas que hacen psicofonías lo están haciendo porque quieren una respuesta de algo con un familiar trascendido. O sea, no vas y simplemente perturbas el mundo de los muertos, ¿no? Pero de que es real. Ahora, justo dijiste algo que primero te voy a comentar una cosa, esto es muy, muy personal. Hace poco, antes de venir a España, porque estaba yo, decía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo es posible que la evidencia sea real, pero la historia suena falsa? Suena falsa. Y me di cuenta de que hay una persona que sí, en efecto, tiene una evidencia espectacular, pero para hacerla personal, imagínate, o sea, escucha la locura de lo que te voy a decir. Sobre una foto de un ovni, la photoshopeó para hacerla propia. Una fotografía real de un ovni, photoshopeó algo para hacer que fuera, mira, me está hablando a mí, y mostrarlo como una evidencia real. Y yo decía, bueno, a mí me suena que es eso. Y una persona, lo que te comentaba, me dijo, yo tengo la evidencia de que, no que sea falsa la fotografía, pero que está photoshopeada encima de la fotografía real. Y le dije, ¿qué? Y me mandó el video. Y entonces, cuando lo vi, hubo una parte de mí que quiso exponer el video, pero luego sentí que iba a pasar justo lo que acabas de comentar. Hay gente que aún así va a querer seguir creyendo en esta persona,
sí,
y me voy a tirar un montón de odio encima.
Claro.
Pero de lo que ya has dicho... dime, perdón.
No, lo que acabas de contar, para saber si una persona está mintiendo o no, uh-huh, es, hace una exploración urbana, no sale nada y aún así lo publica. Ese es mucho más fiable que no, ese que ves que siempre le salen cosas. Siempre aparece ahí, yo qué sé, una muñeca ardiendo. Ya estoy dando pistas porque este es muy famoso. Una muñeca que arde, claro. Pasa cada día.
Nahuales, fantasmas, es, brujas, sí, te andan persiguiendo. Mira, ¿no?
Yo he publicado cientos de vídeos de exploraciones, de salidas, que han aparecido algunas ecos, alguna voz, alguna cosa, pero no ha salido nada más. Y aún así, lo he publicado. ¿Qué fácil sería para mí fabular, hacer montajes? Jamás. Antes, ni con una pistola, porque no puedo. Tengo ese sentido de buscar la verdad a muerte. Y lo he dicho muchas veces. Me da igual si la Tierra es redonda como plana, como cuadrada. Si los extraterrestres vienen de aquí o de ahí o de más abajo. Yo quiero la verdad. Y si la verdad es que es plana o redonda o lo que sea, pues lo aceptaré. Pero, amigos, el fraude es lo peor de lo peor de lo peor. Y en eso creo que debemos de estar todos los investigadores unidos para denunciarlo. Porque es una vergüenza. Y luego no hablemos de sectas, que están haciendo un daño tremendo y están destruyendo familias.
Ay, a ver. Uf, no, hombre, ya me diste. Este tema sí. Un momentito. Quiero saber tu opinión de los raelianos.
Yo no comento. Es terrible. Terrible. Devastador.
¿Tú crees que hayan clonado?
¿Un qué?
¿Tú crees que hayan clonado realmente a estas personas?
No. Yo creo que es una ida de olla tremenda y que necesitan psiquiatras y medicación.
Fíjate que acabo de entrevistar al representante de los raelianos aquí en España. De verdad. Y hubo algo que de hecho me dijeron, ¿cómo no le dices esto? Y la verdad es que es difícil estar frente a una persona y de repente decirle algo tan claro, ¿no? Yo no sé si sabías esto. Cuando tú entras a los raelianos, tienes como un nivel en el que básicamente no puedes acudir a ningún lugar ni nada de lo que ellos hacen. Solamente eres un raeliano y tienes que entregar el 3% de tu salario. Si ya entras por completo a la religión, tienes que entregar el otro 7%, es decir, el diezmo, tal cual, ¿no? Pero hay una cosa. No importa si es el 3 o el 7%. El 1% de lo que tú entregues de tu salario, el 1%, va directamente a una como un impuesto que ellos tienen, que es para los placeres y gozos del líder. Ajá. Y tienen a 2 millones de personas.
Oh, wow.
Pero estas personas no ganan 100 euros. Es decir, no están entregando un euro cada uno al mes. Están entregando más.
Oh, ya.
Y si lo multiplicas por 2 millones al mes, ese 1%, estamos hablando de millones de euros para el gozo de una persona.
Pero fíjate que si entiendes un poco la mecánica de la secta, siempre es lo mismo, el mismo patrón.
Claro. Y luego son sectas extraterrestres. David, eso es algo que ensucia muchísimo lo que hacemos nosotros.
Claro, por eso es muy importante dentro de la investigación no enamorarte demasiado. Yo en años anteriores, hubo algún momento que también me sentí como que me seducía un poquito este personaje, este otro, ahora el Enki. No, llegó un momento que dije, yo no me quiero casar con nadie. La mente muy fría con estas cosas, tocando siempre de pies en el suelo. ¿Por qué? Aquí se mezclan dos cosas. Una es la sugestión de los seres humanos, que es terrible, terrible. No podemos bajar la guardia nunca, porque de la sugestión nace luego la imaginación más fértil y si eso se descontrola, la persona llega a la locura. Y punto dos, ¿cuántas sectas se han montado a través de entidades que también pueden influir para que eso se vaya cimentando esa locura? Ya lo decía Allan Kardec, los posesores, las entidades obsesoras que producen todo tipo de... Pues eso empieza como una obsesión y poco a poco va ganando terreno. Con lo cual es muy importante tocar de pies en el suelo y ser racionales lo máximo posible. Y claro, mucha gente dice, no, pero tú, David, no estás, entonces estás en contra de la ciencia. Al revés, yo estoy con la verdadera ciencia, pero señores, entérense ustedes de que la ciencia está secuestrada.
Por
muchos intereses partidistas, políticos, de engañarnos a todos los niveles. Y han creado ahí un teatro impresionante, pero la verdadera ciencia basada en la observación de la naturaleza está totalmente secuestrada. Ese es el problema. Yo estoy con la ciencia, carajos, claro que sí.
Y aparte, como debe ser la ciencia, si en alguna cosa te equivocas, pues se reconoce y ya, se continúa. Como en este caso... Esto se lo digo a la gente porque eso me parece bien interesante. Yo fui a un lugar con unos los exploradores en español más importantes, que es Mr. World, y los acompañé a Capi y a Dari, los acompañé a un lugar que son unas casas ahí abandonadas, gemelas en medio de la nada, un lugar súper pues raro, peligroso, y yo me llevé las cosas para hacer psicofonías y no pasó nada, David, no grabé nada. Y me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza porque yo estaba seguro de que iba a haber psicofonía y no hubo. Pero pues tienes que hablar con la verdad.
Ahí está tu honestidad. Ahí está tu honestidad y ahí se ve quién eres tú. Ahí. Ante este fracaso, porque a mí me ha pasado muchas veces, y no he engañado a mi público y le he dicho, sí, mira, me he salido tal. No, lo siento, amigos, no hay nada. Ahí está. Tenemos que ser honestos. Y nunca, jamás, llegar a la tentación de decir, hostia, ahora voy a montar aquí. La gente que es capaz de hacer eso, de verdad, tendrían que ser totalmente denunciados y desacreditados públicamente. Públicamente. Porque están haciendo un daño a las paraciencias tremendo. Al estudio verdadero de la parapsicología.
Sí.
Y he conocido muchísimos personajes en esa línea.
Que lo hacen una y otra vez.
Es que lo pillas rápidamente, ¿eh? Con vídeos, con grabaciones de este tipo. Siempre aparecen cosas ahí que... O sea, una cosa es, no sé, que de vez en cuando aparezca un ruido, se vea una luz o incluso un fantasma. Pero una vez cada... Pero cuando ves que siempre se repite, cada vez que hace una salida, le sale de todo. Ahí ya se ve el fraude.
Sí, de hecho es súper complicado, ¿eh? Es súper complicado.
Muy complicado. Yo también he hecho muchas exploraciones y es complejísimo conseguir captar algo. Y fíjate que te lo decía antes, fuera micro, que para mí es una etapa ya superada un poquito el tema de las psicofonías, ya lo tengo asumido, y ahora mi siguiente paso sería captar un fantasma.
Así es.
Ese sería uno de mis grandes sueños, ¿no? Captar visualmente una entidad, aunque fuese gaseosa.
Sí, no, hombre, imagínate. A ver, yo te decía esto, perdón, porque Mystery World. Digo, sí, son buenos amigos, son grandes amigos, pero no por hacerles un anuncio. Pero a mí me consta que si no pasa nada, ellos a lo que van. O sea, ellos te cuentan la historia, te muestran la exploración, etcétera. Pero si no hay una evidencia, pues no hay una evidencia. Y se acabó. Y yo dije, no, yo te ayudo a conseguir una evidencia. Y no se pudo. Dije, ¿sabes qué? No capté nada. Lo siento. O sea, ni modos. Pero dicen, no, está bien. Y entonces... cobra veracidad lo que se está haciendo, pero de repente surgen estas personas que empiezan con otras cosas. Y el hecho de que tú hayas dicho, ya no estoy captando psicofonías, lo siento, ahí se acaba, pues obviamente le da mucha veracidad a lo que había pasado antes.
Fue como si se hubiese abierto un portal a otra realidad y se cerró. Se cerró. Pero no he parado de insistir, ¿eh? A lo mejor... pasan 2-3 semanas que no hago nada porque, claro, te desanimas. Pero dejarlo definitivamente, no. Lo voy intentando.
Claro.
Lo voy intentando. Y ahora tengo, ahora que mira cuánto se acerca Halloween, en eso, pues me parezco mucho a vosotros, a los mexicanos. Me surge esa cosa, adrenalina de grabar, de explorar, muy fuerte. Sí, no sé por qué, pero es como que. Por las cercanías de Halloween se estrecha esa especie de línea que separa el mundo de los vivos de los muertos.
Sí, de hecho...
Yo lo noto, yo lo siento.
Sí, sí, sí. Y hablan de eso en México y hablan de eso también los vikingos. ¿Me puedes pasar esa bolsa, por favor? Te quiero mostrar algo. Pues no te lo mostré fuera de cámara, pero te lo voy a mostrar de una vez. Sí, por favor. Así completito. Sí, te decía que la manera en la que hago las psicofonías utilizo como... como una técnica no inventada, porque esto es algo que conjunta varias cosas, pero te lo quería mostrar a ver qué impresión tienes así de primera mano y ya tú me dirás, ¿ok?
Wow.
Lo pongo aquí porque no quiero que se vea muy bien en cámara, porque no me gustaría que la gente simplemente lo replicara sin saber qué es lo que están haciendo. Vale. Por eso lo pongo aquí en medio, ¿vale? Sí, si no, lo pondría aquí muy cerca de mí. Y dentro...
Es una caja, sí.
Utilizo esta, que literalmente me la regaló una persona. Es solamente madera y metal. Me lo regaló una persona en un meet and greet en Monterrey. Pero lo juro que una noche antes soñé que mi abuelo se presentaba en un sueño y me hablaba de que iba a recibir un regalo que tenía que ver con metal, madera y un sonido antiguo. Y una de las películas que a mí más me gusta es Jurassic Park, y literalmente si lo giras y como si fuera radiónica, acciono primero la grabadora. Esta grabadora llegó a mí de un investigador de fantasmas muy famoso, ya cumplió 25 años haciendo investigación, y esta me la entregó. Me dijo, esta es la grabadora con la que más psicofonías he captado. Esta es la que utilizo.
Wow, es que fíjate que nunca, nunca he grabado con cinta magnética.
Tienes que hacerlo.
Wow.
Tienes que hacerlo.
Esto lo decía mucho Sinesio Darnell, otro de los grandes químico español. Ajá. Que hacía psicofonías. Tendré que probar.
Sí, tendrás que probarlo. Y si te es posible y quieres... ahora que regreses, si quieres, vamos y hacemos algo en conjunto, a ver si...
No sí, sé, yo sí, creo que sí,
puede
sí.
salir algo muy interesante.
Hombre, hay que intentarlo. Siempre hay que intentarlo. Yo las horas que me he pasado, lo sabe mi mujer, es una locura. Una locura. Horas y horas y horas con los cascos así, ahí, con un dolor, tortícolis. Pero es la única manera de conseguir resultados. Muchísimo trabajo de atención y análisis. No solamente es el momento de grabar, sino luego concentrarte muchísimo. Y luego desarrollas una especie de sexto sentido. Oyes cosas muy, muy afinadas. Que muchas veces dices, yo estoy oyendo una voz, se lo enseñas a otra persona, yo no oigo nada. Pero sí que está. Porque luego lo analizas y ahí están los decibelios.
Sí. Sí, cuando ves la línea y están levantaditos tantito, ahí está.
Ahí está. Exacto. Es matemáticamente comprobado que eso está ahí.
Y lo que comentabas, por ejemplo, lo que te dijo, ¿qué planta te dijo? ¿Qué alimento? ¿Qué fue el que te dijo tu tío?
Espinacas, sí, absolutamente. Fue muy revelador, eso sí.
Tengo una última pregunta, si te parece, y pues ahí me encantará saber tu opinión, porque hablas mucho de estos temas que tienen que ver, repito, ¿no?, con la manera en la que estamos siendo controlados, donde todo el mundo se va hacia lo mismo y no se dan cuenta de que la realidad es otra, etcétera, etcétera, y tiene que ver con grandes misterios. Hay algo que he notado que está pasando en el mundo, ¿sí?, que a mí me parece grave, que los gobiernos, no solamente de Estados Unidos, sino ya de otros países, incluyendo al mío, al de México, se están alineando hacia una misma narrativa acorde al tema extraterrestre.
Muy bien.
Sí, ya tenemos claro. Las naves. Sí, esto, sí. Ya salió Luis Elizondo a decir, abracen a sus hijos, abracen a su esposa, porque van a venir y nos van a matar. O sea, ya salieron a decir toda esta bola de incoherencias y la gente no duda de los políticos que todos los días nos mienten. De ellos no dudan. Esa para mí es una de las muestras más claras de este control.
Lo que ha llegado a cambiar el discurso.
¿Qué crees que está pasando? ¿Qué crees que vaya a pasar?
Están preparando la última carta que les queda en la manga. Y eso también revela un síntoma de debilidad. Están desesperados. Están desesperados porque han probado ya con, ya sabes, el 2020 lo que pasó. Vamos a decir nombres. Han probado ahora con el mono, ya sabéis. Tampoco ha funcionado, y eso que era algo que, vamos, tenía que ser terrorífico, pero mira, resulta que se ha quedado en nada, en un puff. Así que ahora irán probando a través del tema terrorista. Ajá. Como siempre van probando, pero parece que no acaba de funcionar. ¿Qué es lo que ellos buscan para que cuaje? El pánico absoluto y la sumisión absoluta. A través de esto y a través de esta emoción que a ellos les encanta, y no voy a usar palabras groseras, pero les encanta. Claro, ahora ya, y lo dijo Wernher von Braun, antes hemos hablado de él, uh-huh. pieza clave en la fundación de la NASA, de la cohetería, de los cojones. Wernher von Braun le dijo a una de las científicas que trabajaban con él, la última carta en la manga de esta gente va a ser simular una falsa invasión de extraterrestres. Y eso ya lo dejó entrever a el expresidente Ronald Reagan en los 80, qué fácil sería que desaparecieran nuestras diferencias, todos los países del mundo, si tuviéramos que luchar contra un enemigo común. Así que si quieres establecer un nuevo orden mundial contundentemente y sin ninguna fisura, crea un escenario de terror absoluto y verás qué fácil es. Eso es lo que ellos quieren. La destrucción de todos los nacionalismos, las identidades las identidades nacionalistas, vamos a decir, que es lo que representa una nación con toda su cultura y todos sus antepasados, que todo esto desaparezcan a fronteras y banderas y se conforme un gobierno único con moneda única y con una dictadura absoluta como jamás se ha visto en la historia. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren controlar cada piedra, cada planta, cada animal, cada terreno de este mundo. Y las personas nos van a meter como esclavos perfectos. Y están desarrollando ya un sistema por el que incluso, como aparece en la película Fortaleza Infernal, interpretada allá por los 90 por Christopher Lambert, pueden controlar incluso nuestros sueños. A través de una tecnología que es capaz de captar las ondas cerebrales y poder saber incluso que está soñando. O sea que si llegamos ya a este nivel, es que ya solo va a faltar que nos metan dentro de un microchip. Nuestra conciencia completamente enlatada.
¿Tú crees que lo vayan a lograr?
Bueno, va a depender mucho, supongo, del nivel en el que la gente se vaya dejando engañar. Pero creo que mucha gente, en vez de estar criticando a los terraplanistas, lo que debería hacer es cuestionar a aquellos que gobiernan este mundo con mano firme y que aparentemente disfrazados y escudados bajo un sistema democrático hay un comunismo encubierto terrible, terrible.
Sí, yo también veo que vienen cosas difíciles.
Claro, es bajo el estandarte de las libertades y la inclusión hay un totalitarismo.
Sí.
Es como la vieja imagen que tenemos del demonio, ¿no? El demonio tentador. Ah, yo sí, yo soy muy bueno. Pero te voy tentando y así te voy enterrando vivo, ¿no? Eso es lo que están haciendo ellos. Te van acercando a la boca de la serpiente. Y cuando sea demasiado tarde, ñaca.
¿Pero sí crees que vayan a hacer esta falsa invasión extraterrestre?
Todo me está llevando a que sí, porque si no, fíjate cómo se está coordinando la ciencia con la política, con todo. Ahora ya, antes en los 90, si hablabas de eso, bueno, eras un loco. Ahora no, ahora ya todos los científicos, todos dicen, sí, sí, tema extraterrestre, oh, está de moda esta cuestión.
Pero está de moda como seres peligrosos.
Y fíjate que eso no se contradice con el hecho de que salieran los tres militares liderados por David Grush en el Congreso.
Sí.
Que muchos dicen, no, esto ya forma parte de Blue Beam. No lo creo. Y no lo creo por una razón, porque eso no quita que lo que denuncia David Grush sea perfectamente factible.
Claro.
Cuando habla de un gobierno secreto que está ocultando tecnología secreta de naves caídas, o que las han hecho caer, que eso no está muy claro aún, y que habla de que no todos son extraterrestres, sino que, ya te dice, son interdimensionales.
Sí.
Así que a mí me resuena mucho lo que cuenta David Grush, y creo que lo han dejado hablar porque ya entra un poco dentro de los planes de dejar que esto se vaya sabiendo y nos vayan concienciando. Pero eso no se contradice con que David Grush diga la verdad. Puede estar diciendo perfectamente la verdad.
Claro, en un sistema de control.
Exacto, exacto.
Muy bien. David, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, ha sido increíble y padrísimo por fin poder Pues es que es un sueño para mí, es un sueño para muchas personas y me parece gratísimo Y la verdad es que te agradezco muchísimo. Creo que la gente se va a llevar un gran sabor de boca. Antes de que nos vayamos, por favor, ayúdame, recuérdanos redes sociales, plataformas en las que estás, para que la gente pueda seguirte.
Sí, bueno, básicamente estoy en Instagram, que es donde más me muevo. Rimbel.parcerisa, me encontraréis ahí en Instagram. Y el canal de siempre, Rimbel35.
Rimbel 35, que además ya tenemos tenemos la exclusiva de por qué se llama Rimbel 35. No, ya lo
Sí,
habías dicho, ¿verdad?
no. Y era como, buscaba el nombre, fíjate, estaba escribiendo entonces una novela sobre un duende. Y
Okay.
buscaba el nombre del duende y me vino Rimbel. Pero así, de repente. Y no tiene más, ¿eh?
Qué buena onda, qué buena onda.
Sí.
Hay gente que piensa que te llamas Rimmel, ¿verdad?
Ostras, me parece que sí, que hay algunos que sí, ¿eh?
Hombre, oye, muchísimas gracias,
A
muchísimas
ti, a
gracias.
ti,
Ya
Fepo.
nos vamos, ya nos vamos. Yo les recuerdo que está el correo electrónico fepo@podcastparanormal.com si quieren mandar sus experiencias o evidencias. Nuevamente, muchas gracias, David.
Gracias.
Nos vemos la próxima semana. Yo recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.